Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí andamos con la polémica que se ha montado y el enfado morrocotudo en varios clubes por las decisiones de la federación sobre qué pasaría si la liga no vuelve. ¿Se han tomado algunas de esas decisiones sobre qué tendría que hacerse si la liga no vuelve? No se han tomado todas, pero para situarlo primero, Isaac Fouto, recuérdanos cuáles son esas decisiones de la federación que han encendido la polémica.
Bueno, la federación, sin que nadie se lo pida, ha votado en su comisión delegada una lista de los 7 clubes que jugarían en Europa la próxima temporada en caso de que la liga se cancele. El criterio sería la clasificación actual o la que haya en el momento en el que la liga se suspenda y se volviera a retomar. Los 4 que irían a la Champions, por tanto, si la liga se cancela a día de hoy, serían Barça, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad. A la UEFA Europa League, Getafe, Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao, que iría vía Copa como finalista.
Bueno, pues vamos a los damnificados. Uno, el Atlético de Madrid, que se quedaría fuera de la Liga de Campeones. Pero, Juan Antonio Alcalá, ¿qué contaste anoche en el partidazo?
Hay una buena noticia para los aficionados del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, informa la cadena COPE, va a jugar la Champions de la próxima temporada porque va a ser invitado por la UEFA. La UEFA, además de los primeros clasificados de cada liga, concede una serie de invitaciones y una será seguro para el Atlético de Madrid. ¿Por qué será seguro para el Atlético de Madrid? Porque la UEFA sabe que el Atlético ha sido finalista en 2014 y 2016. Porque el Atlético de Madrid es un fijo año tras año en Champions en toda la era Simeone. Porque el Atlético de Madrid hizo la gesta de Anfield del día 11 de marzo. Y porque el Atlético de Madrid es el único club español a día de hoy que estaría matemáticamente clasificado para los cuartos de final. Bueno. Por todo esto, aunque Rubiales le ha dejado fuera, el Atlético de Madrid, por invitación, estará en la Champions de la próxima temporada.
Pues parece que buenas noticias, gracias Alcalá, para el Atlético de Madrid. Damnificado el Valencia, que se quedaría fuera de Europa pese a ser el séptimo de la tabla. ¿Y qué dice el club, José Manuel Segarra?
Pues que es la segunda vez que la Federación Española le cambia las reglas de juego al Valencia con la competición en curso y todo en menos de un año. Lo hizo con la Supercopa de España y lo repite ahora. El valencianismo, Munilla, está indignado, eso sí, mientras el club da la callada por respuesta.
Y hay también un gran enfado en el Getafe. Preguntamos por qué, Gema Santos.
Bueno, pues porque Getafe y Real están empatados a todo. Tienen los 2 más 12 en la clasificación de gol average general, pero la Real ha marcado más goles, así que por eso está cuarta ahora mismo en la tabla. Pero atento, porque cuando termina una liga, lo que cuenta en caso de empate es el enfrentamiento particular. Y por eso están muy, muy, muy molestos, Muni, lo recalco, en el vestuario del Getafe. Nos dicen que no es justo porque ellos ganaron en Anoeta por 1-2. Y en el club, el enfado es aún mayor, si cabe, porque están indignados ya que dicen que la federación no tiene ninguna competencia y esperan que la liga les defienda. Anoche Bordalás nos dejó en el partidazo su opinión al respecto.
El club ya dirá lo que deba decir, pero está claro que cuando acaba un campeonato el primer criterio es el individual, ¿no? El enfrentamiento individual, luego es el general, siempre ha sido así y bueno, pues no hay motivo para dudar de que vuelva a ser así, por ley es, el criterio es el individual pues sí, lo tenemos ganado, por lo tanto estamos tranquilos.
Quien primero tiene que defender a los clubes es la Liga. ¿Qué opina la Liga de esa decisión de la Federación, Alcalá?
Bueno, hay que destacar que no hay un comunicado oficial de respuesta de la Liga porque la Liga y Javier Tebas mantienen la esperanza de acabar sus competiciones de Primera y Segunda División en una fecha del 31 de julio. Así que no entienden ni a qué viene la ocurrencia ni a qué vienen tantas prisas. En segundo lugar, cree la Liga que la Federación no tiene competencias para decir que esta es la clasificación final del campeonato. Y en tercer lugar, critica la Liga la falta de criterio. Hasta ayer por la mañana iban a la Europa League el quinto y sexto de la Liga y el campeón de la Copa del Rey. Y si el campeón de Copa ya estaba clasificado vía Liga para Europa, entonces iba el séptimo clasificado. Ayer Rubiales inventó otra norma y ahora va el Athletic Club de Bilbao dejando fuera al Valencia. Todas estas incongruencias son lo que critica la organización de Javier Tebas.
Y a todo esto, ¿qué opina la UEFA? ¿Dice la UEFA algo de la decisión de la Federación, Arantxa Rodríguez?
Pues Munilla, a la UEFA le parece bien que la Federación tenga esa previsión sobre los equipos que ellos consideran que tienen que jugar en Europa la próxima temporada, aunque para ellos, como le recordó el presidente Ceferín por carta hace un par de semanas, la prioridad es que se puedan acabar las ligas nacionales. Además, es importante destacar que la UEFA no ha puesto ninguna fecha límite para entregar esas listas de participantes y que cuando llegue ese momento incluirá los equipos seleccionados por la Federación Española de Fútbol tal y como se recoge en el reglamento UEFA.
Bueno, nadie sabe cuándo va a volver el fútbol, pero todo el mundo quiere estar preparado para entonces. Y hoy, Fouto, es el día en el que la Liga tiene previsto entregar el protocolo de regreso a los clubes.
Sí, ya no será un borrador, será el protocolo de vuelta al trabajo que va a ser enviado hoy a los clubes de primera y segunda división. Un protocolo definitivo que tendrá varias fases, como adelantamos en su momento. Primero, entrenamientos individuales, como pretendía, por ejemplo, el otro día la Real. Segundo, por grupos de 8 jugadores. Y tercero, entrenamiento colectivo. Se recomienda una semana de concentración antes de volver a competir. Todos los jugadores, cuerpo técnico y empleados más directos van a pasar el test del COVID-19 dos días antes de volver a los entrenamientos de manera conjunta. Y ojo, apunten fecha, que están recibiendo algunos jugadores ya para la vuelta al trabajo. Primera semana de mayo, el lunes 4 de mayo.
Apuntamos esa fecha. Hemos escuchado muchas opiniones en los últimos días sobre el protocolo de vuelta al trabajo. Anoche la de José Bordalás en el partidazo, Carlos Sáez.
Al Getafe Muni el parón le pilló en uno de los mejores momentos de la temporada, aunque evidentemente ahora lo deportivo está en un segundo plano. Dice Bordalás que cree que se va a tardar bastante en ver a gente en los estadios. Y sobre el retorno a los entrenamientos y los protocolos de actuación, cree que no será un problema siempre y cuando se midan bien los tiempos.
Bueno, imposible no hay nada. O sea, si la Liga y la Federación han llegado a un acuerdo o hay unos protocolos que piensan que pueden cumplirse, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a esperar. Pero sí que vamos a necesitar un plazo similar al de una pretemporada en verano.
Esa es la opinión de José Bordalás. Y Juan, igual, es llamativa también la propuesta del presidente del Villarreal.
Así es, Luis Roche es consciente de que hay mucho dinero en juego y quiere jugar cuanto antes. Obviamente se alinea del lado de la Liga hasta tal punto que plantea jugar cada dos días. Eso sí, siempre respetando la salud de los futbolistas.
No se debe suspender la Liga, ¿no? Yo creo que si luego hay que hacerlo a 48 horas cada partido, pues hacerlo a 48 horas. Y la salud de los jugadores es importante, pues si tenemos que en vez de hacer 3 cambios, hacer 5, pues hagamos 5 cambios. Luego hay 22 o 25 jugadores en la plantilla, están lo que se llama rotaciones.
Salud y seguridad. Seguridad es lo que más buscamos todos en este momento. Salud también, por supuesto, pero si buscamos seguridad, un buen seguro es lo que nos trae siempre a esta casa y a esta hora Berti, Gemma Santos.
Desde luego, en Berti siempre están cuidando de nosotros siempre y ahora más que nunca, Muni, porque en estos momentos difíciles la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. Berti o falso. Por eso ahora al contratar los seguros en Berti.es vas a poder fraccionar el pago de la mejor manera y sin coste adicional. ¿Cómo lo oyes? Vas a poder pagar como mejor te venga y sin pagar más. Todo esto lo vas a encontrar en Berti.es. Contrata allí tus seguros en Berti.es.
Gracias, Gemma. Vamos con más noticias de la Liga.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Por ejemplo, en el Valencia, Rafa Villarejo, ya hay principio de acuerdo para la rebaja salarial de la plantilla.
Sí, tras 2 semanas de negociación entre futbolistas y club, finalmente las partes han llegado a ese principio de acuerdo que espera hacerse oficial en las próximas horas. El acuerdo estipula una reducción del 18% del salario de los jugadores. Si la competición finalmente no se reanuda, el club pretendía el 20%, y una bajada del salario del 9% si se disputan los 11 partidos que restan del torneo liguero a puerta cerrada. El club pretendía en este caso que fuera el 10%.
En segunda división, en el Depor, informa COPE Coruña, ya es oficial el acuerdo para la rebaja salarial. 17,5% si no se juega y el 5% si se acaba jugando, pero a puerta cerrada. Y una pregunta en el Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, ¿qué pasa con la renovación de Tomás?
Bueno, no va a tener nada fácil el Atlético de Madrid retener a Tomás, que a pesar de que cumple contrato en 2023, todavía quedan de 3 temporadas, tiene una cláusula que antes de la crisis era una bicoca, un chollo de 50 millones de euros y ha despertado el interés ya de varios equipos de Europa. El último a través del Daily Mail de Inglaterra era el Arsenal de Arteta, pero desde el verano pasado lleva recibiendo el interés de Italia, de Alemania, incluso de varios equipos de la Premier. El problema no es solo eso y la cláusula, sino que el propio Thomas estaría dando largas al Atlético en los intentos que ha tenido en los últimos meses de ampliar y mejorar esa cláusula.
Venga, un poco de distensión. Iker Casillas y Bartra en Instagram sobre la jugada de Bartra y Bale en la final de Copa de 2014.
De lo que te puedo hablar es que, bueno, que ganamos 1-2 en la final de Copa hace 6 años.
Para mí fue duro de cojones, porque al final piensa que, coño, yo era un niño, ¿no?, que subía de las inferiores, jugaba la primera vez con el Real Madrid, encima le meto un gol a Iker Casillas, ¿sabes? Y pasa de la gloria a la mierda en 15 minutos, ¿sabes? Pero bueno, y me acuerdo, tío, hostia, me acuerdo de la anécdota que digo, va, si Iker me lo saca, lo voy a contar. Y estaba ya, que acababa de meter el gol, y yo estaba en el suelo reventado. Y me viene Mateu, tío, a Mateu Nador, y empiezo a escuchar: venga, Bartra, levanta, que eres una máquina, que no pasa nada, coño. Venga, que eres muy bueno, me decía. Y era Mateu, ¿sabes? Que me estaba diciendo ahí.
Una anécdota chula. Bueno, en ese partido, por cierto, estaba también Andrés Iniesta.
Fantástico.
De equilibrio.
Ejemplar.
Un fenómeno.
Especial.
Una leyenda.
Una maravilla de persona.
Un mago.
Es Harry Potter con la varita.
Un ilusionista, ¿no?
En una palabra diría humanidad.
La honestidad.
Especial. Como jugador y como persona también.
Elena Condis, esto es del documental que se estrena sobre la vida de Iniesta.
El héroe inesperado es el título del documental. Es la historia de una persona que afronta dificultades con optimismo para ser la mejor versión de sí mismo. Así es como lo ha presentado el propio Andrés Iniesta. El documental, además de ofrecer una mirada íntima de la vida y trayectoria de Iniesta, cuenta con la participación de estrellas mundiales de la talla de Messi, Suárez, Guardiola, Xavi, Neymar, entre otros. Andrés Iniesta, el héroe inesperado, se estrenará el próximo jueves 23 de abril por Rakuten TV. El documental se podrá ver de forma gratuita en esta plataforma.
Y esto que van a escuchar es una conversación entre Marcelo y Vinicius.
Ay, ¿sabes que o Luca falou? O Luca tava falando com ele no telefone anteontem. Ele falou que tava jogando
Melchor Ruiz, ¿qué es lo que le está contando Marcelo a Vinicius?
Bueno, algo tan sencillo como que Luka Modric estaba jugando en el jardín de su casa con su hijo con la pelota se fue a la calle, el niño salió a la calle, justo en ese momento sacaba, parecía por allí un coche de policía y le dijo al niño que le iba a multar a su padre. Imagínate. Modric, alucinado, llamó inmediatamente a Marcelo porque no se lo podía creer.
Historias del confinamiento. Bueno, hablando de confinamiento, ha hablado en Vigo, en el Celta, el míster Óscar García sobre la espantada de Smolov y Pion Sisto, Santi Peón.
El entrenador del Celta ha confirmado la noticia adelantada por COPE sobre la espantada de Pione y Smolov y se ha mostrado muy crítico con ellos por abandonar sus residencias en Vigo, aunque sí ha querido diferenciar ambas situaciones porque el ruso sí pidió permiso en varias ocasiones para poder marcharse. Esto dijo Óscar García sobre la huida de ambos futbolistas.
Yo creo que cometieron un error porque la orden de quedarse era muy clara. Lo de Pione es diferente porque tomó la decisión sin comentárselo ni decírselo a nadie. Yo creo que hay que dar ejemplo de profesionalidad y ellos se equivocaron a irse.
Y ojo a esto, Leti Chas, el Deportivo de La Coruña demandará a la Federación si le descienden sin jugar.
El presidente del Deportivo, Fernando Vidal, espera que la competición termine de disputarse. El equipo coruñés es ahora mismo 19º, ocupa puestos de descenso a Segunda B y asegura el máximo mandatario coruñés que en el caso de que no se jugase más y se les diese por descendidos, acudirían a la justicia.
De eso no tengas ninguna duda. Es decir, cualquier decisión de este tipo que pueda perjudicar los intereses del Deportivo, de luego será contrastado por nosotros con toda la fuerza que podamos. Y espero que se
estén. Y a todo esto se han tomado ya decisiones en Francia. ¿Se ha cancelado el fútbol no profesional, Fernando Evangelio?
Sí, la Federación Francesa de Fútbol decidió ayer dar por terminadas las temporadas en el fútbol no profesional, desde la cuarta categoría del fútbol francés para abajo. Lo que cuentan para ascensos y descensos es el promedio entre los puntos conseguidos y los partidos disputados. Se deja abierta la posibilidad de terminar la equivalente a nuestra Segunda B y los equipos de esa categoría se quejan de que no les hayan consultado.
Venga, que todavía nos quedan unas cuantas más noticias del mundo del deporte.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, la puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Del resto, lo primero, Pilar Casado, es una aclaración de la Euroliga sobre la finalización del torneo.
Así es, con respecto a la posible disputa de una final a 8, esta opción que sustituiría los habituales playoffs y final a 4, siempre, insisto, siempre incluye la finalización de la fase regular de la que quedan todavía 6 jornadas. Para finalizar este tramo de la competición, los 18 equipos participantes serían concentrados en un mismo país. Euroliga no valora ninguna opción en la que los 8 participantes en esta hipotética final, Final 8, lograran la plaza por otra vía que no fuera la clasificación completadas una vez las 34 jornadas de la cual está compuesta.
En la Fórmula 1, Carlos Miquel, ¿hay planes para empezar en julio?
Hay un plan que han hecho los equipos de Fórmula 1 y la FIA telereunidos ayer, quieren empezar el 5 de julio en Austria, a puerta cerrada, y después hacer 2 carreras seguidas en Silverstone, con menos personal, todos testados de COVID y máxima seguridad. Además, ha hablado con la prensa escrita Carlos Sainz de los rumores sobre una posible candidatura a Ferrari. Dice que no hace caso, que está centrado en McLaren, y sobre política afirma: Martínez Almeida, alcalde de Madrid, está dando la talla. Lamentablemente, no me sabe decir lo mismo de otros muchos políticos.
Ya se conoce el cambio de fechas del Tour, pero aún así amenaza a Ineos con no ir, Erifrade.
Sí, publica hoy The Guardian un reportaje con declaraciones de Braceford, el manager de la estructura que ha ganado 7 de los últimos 8 Tours, en las que este asegura que se reservaría el derecho de retirar al equipo, como hizo en la París-Niza, si siente que las precauciones que tome la organización no funcionan de manera inteligente y responsable. Su homólogo en Education First, Jonathan Bauters, señala que el Tour podría hacer una cuarentena de ciclistas previa y que la opción puerta cerrada se ha descartado antes de tiempo.
Decían el miércoles en el partidazo Nadal y Djokovic que ven lejano el regreso del tenis, pero ¿qué es lo que está preparando el tenis nacional, el español, Ángel García?
Bueno, pues sí, parece que no va a haber más tenis internacional, intentemos que lo haya en España. Es lo que se plantea la federación, que está intentando montar varios torneos para cuando se pueda, si se puede, hacer deporte con público. 4 torneos en 4 ciudades importantes, Madrid y Barcelona incluidas. Buscan clubes de tenis con un aforo de 1.000-1.500 personas para que puedan entrar entre 300 y 500 con la separación suficiente. 8 tenistas masculinos y 4 femeninas, en principio los mejores, aunque falta por convencer a Nadalia Muguruza, y hablo, por ejemplo, de Bautista, de Carreño, de Feliciano, de Verdasco o de Carla Suárez o Ribes o Badosa.
Se está cayendo todo, pero ¿se mantienen los europeos de atletismo de París en agosto, José Luis Gil?
Con el aplazamiento de los Juegos, World Athletics modificó el gran calendario internacional. Por eso sorprende hoy en día que el europeo de París mantenga sus fechas originales entre el 25 y el 30 de agosto próximos. El tema se comenta en redes por una comunidad atlética que no cree que a finales de agosto París tenga las condiciones mínimas para albergar el evento. Sotto voce, el horizonte más probable que visualizan es el del aplazamiento.
Y ahora cosa chula, por ejemplo, la jefa de comunicación de Cruz Roja España, Belén Viloria, anoche en el partidazo sobre el programón del miércoles.
Fue una maravillosa noche y un magnífico día, las dos cosas, porque habéis demostrado que colaborar y unirse da buenos resultados. Hizo que mucha gente se inspirara con lo que hicisteis, se siguiera inspirando con la acción de Rafa y de Pau y de todos los que ya se han unido a ellos también. Estamos en todos los medios, estamos en España, fuera de España.
Ángel García, hemos conocido la historia de una familia concreta que se benefició de esta iniciativa de Cruz Roja.
Claro, para ponerle nombre y apellidos a esa ayuda, Alfonso, Mercedes y su hijo Borja, de 22 años. La vida les fue mal, solo les quedaba el coche para vivir. Así han estado meses, pero la situación se agravó aún más con el coronavirus y el confinamiento. Todo cambió cuando un policía le pide a un compañero de Telemadrid que cuente su historia, a ver si alguien les puede ayudar. Les ceden un piso y llega Cruz Roja para darles camas, electrodomésticos, comida y productos de higiene. Mercedes dio las gracias anoche en el partidazo de COPE.
Bueno, pues muy bien, afortunadamente, gracias a Dios, ahora mismo ya un poco más tranquilos. Nos han dejado un piso durante 3 meses. Estamos muy agradecidos a todo lo que han hecho y creo que lo van a seguir haciendo.
Por cierto, la historia puede tener aún un final más feliz, Munilla, si el oyente que manda un mensaje al partidazo acaba dando trabajo a Mercedes o a su marido. Ya le hemos puesto en contacto con Cruz Roja, así que a ver si hay suerte.
Fabuloso. Bueno, como fabuloso lo que están haciendo muchos clubes, llamar a sus socios, por ejemplo, el Betis y Sergio Canales.
Hola, buenas. Preguntaba por Fernando. Ah, hola, ¿qué tal? Soy Sergio Canales, el jugador del Betis.
Perdona que no me he enterado bien
de
tu nombre, ¿cómo es?
Ah, Canales, Canales.
Y el español también va a llamar y sigue llamando, de hecho, a sus socios, Gil Iglesias.
A falta de fútbol, buena es una llamada de apoyo, la que hacen los voluntarios del español llamando por teléfono diariamente a entre 100 y 150 socios blanquiazules que tienen más de 75 años, que agradecen la llamada, que agradecen que se les pregunte por cómo están y también agradecen que se les explique que en el español siguen atentos a ellos.
Sí, señor. Gracias, Quique. Bueno, también hay un reto bonito contra el virus al que se suma mañana, por ejemplo, Indurain, Erifrade.
Sport Life ha montado para mañana a las 11 una clase de ciclo indoor vía YouTube a la que van a asistir Indurain, Gómez Noya, Carlos Coloma y nuestro Luis Pasamontes, oro, plata, bronce y diploma. Se sortearán importantes premios a partir del primer euro de colaboración con Médicos Sin Fronteras.
Y esta es la historia de un campeón de España de piragüismo, también bombero, Pepe Pérez.
Estaba preparando el Mundial de Aguas Bravas de Carolina del Norte, pero Guillermo Fidalgo del Oviedo Kayak ha dejado de lado la piragua para centrarse en su profesión, la de bombero, y luchar así contra el coronavirus. Además del trabajo habitual en el Parque de Bomberos de Ponferrada, este campeón de España colabora en otras tareas como la recepción y distribución de mascarillas y pantallas protectoras.
Y Javi Jurado, como hemos sufrido tantos días con él, nos alegramos mucho por la noticia que nos trae hoy Alfonso Reyes.
Sí, por fin da negativo en el test de coronavirus, lo ha confirmado hoy en redes sociales. Ha sido un mes de lucha en contra el virus, con idas y venidas al hospital, y Alfonso Reyes manda un mensaje de ánimo a otros enfermos. Se puede ganar, no desfallezcáis, despertaréis de esta pesadilla.
Bueno, pues con esta gran noticia, con estas bonitas noticias, hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25 en la cadena COPE. Pilar Fernando.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Enseguida sigue la tarde en COPE con Pilar Cisneros y con Fernando Daro, contando lo que más importa en estos días, en estas semanas, en estos tiempos que corren. Pero antes, dos historias más. Una, por supuesto, como cada viernes, la resolución del reto de Pedro Martín. Peter Martín, hola.
Muy buenas tardes.
Estábamos buscando esta semana un jugador que estuvo en el Barça a las órdenes del gran Radu Antic.
Sí, correcto. Un chico que cuando era joven, pues disputó en el mismo año una Eurocopa, en la que no pudo jugar las semifinales con la selección sueca por ver dos tarjetas amarillas, y luego ese mismo año jugó los Juegos Olímpicos de Barcelona, en los que marcó un gol. Y ya en la recta final de su carrera, llegó al Barcelona como campeón de Europa, después de ganar el torneo con el Bayern Múnich, en una tanda de penaltis en el que él falló un penalti que se lo paró Cañizares, pero luego ganó el Bayern Múnich. Y el jugador es...
A ver.
A ver, a ver.
Dale, Nata. ¿Eh?
Effenberg und Anderson. Anderson,
¡Tor! ¡De FC Bayern ist Meister! Anderson, era Patrick Anderson.
Sí, señor. Un juguete alto de defensa del Barça, que tampoco dio mucho rendimiento en el Barça, pero como vino como campeón de Europa, sí.
Sí, igual a alguno le pasa inadvertido, al del Barça seguramente no. ¿Quién es el ganador de la semana, Senjo?
Juan Carlos Garrido, que en Twitter es @jcgarrido.
Entre que estás con la silla baja y te has cortado el pelo cuando te lo has cortado, digo, ¿quién es el niño este que se ha colado aquí? En fin, bueno, niños somos todos, y más ahora. Un abrazo muy, muy grande, Pedro.
Igualmente, y pasar buen fin de semana si podéis.
Cuídate mucho, a ver si es verdad, a ver si es verdad. Venga, tú también. Bueno, adiós. Y lo otro antes de que vuelva la tarde es una sonrisa. Una sonrisa, una historia del confinamiento, que es la de Andy Perales, encargado de mantenimiento en la Rosaleda, el estadio del Málaga. Vive en una casita dentro del estadio y está pasando ahí el confinamiento con su padre. No les quiero contar en lo que se convirtió esta noche en el partidazo con Juanma.
No está mal pasar un confinamiento dentro de la Rosaleda, ¿eh?
Conforme entráis por la puerta, a mano izquierda hay una casita, pues ahí viven tanto Andy como Andrés Perales, que como digo son parte ya del escudo del Málaga Club de Fútbol y que viven confinados en la Rosaleda.
Hola, Andy. Claro, llevas toda la vida viviendo en la Rosaleda.
Sí, bueno, me casé, pero me separé y he vuelto a casa por Navidad.
Vale, amigo.
Lo mejor que has hecho.
Claro, no se le ve disgustado tampoco.
Lo tranquilito que vas a estar.
La verdad que no me arrepiento.
¿No te arrepientes? ¿Cuánto hace que te separaste?
6 años.
¿Alguna chica ha ido en este tiempo a la Rosaleda, a tu casa?
No.
¿No? ¿6 años?
Se puntuó afuera.
Claro, no, él pensaba que era en el coronavirus.
No, hombre, no, digo, en 6 años.
En 6 años, sí.
No me digas que te has tirado ahí en el círculo central de la Rosaleda un sábado por la noche.
Bueno, ahora no, antes. Hace ya tiempo, sí.
Hace tiempo, sí.
A ver qué hay, cámara. Y no.
Una cosa, ¿y gimnasio tienes?
Es del primer equipo, del Málaga Club de Fútbol.
¿Y tienes jacuzzi y todo? O sea,
jacuzzi, sauna, baño turco.
¿Y habrán dejado las neveras llenas de Aquarius y todo eso?
Aquarius, Power.
Tiene de todo.
¿Wifi? ¿El wifi llega a todo
también,
sitio?
También, wifi. No.
¿Te falta algo? ¿Necesitas algo que te llevemos o algo?
Estoy bien, estoy muy bien.
No. ¿Cómo es un día en la vida de Andy Perales?
Por la mañana me levanto, tomo café y me pongo a lo mejor aquí en el jardín a arreglar un poco el jardín de atrás de la casa. Si hace buen tiempo, me tomo una cerveza, me hago una cachimba, escucho música.
O sea, cerveza, cachimba y música.
Un espectáculo. Bueno, así se confina prácticamente cualquiera. En fin, señoras y señores, Dani Asenjo estuvo coordinando todo hoy en la producción y Natalia Escobar coordinándolo todo en el sonido. Ya saben, cuídense mucho, recuerden, no bajen nunca la guardia, nunca la bajen, y ahora más que nunca, sobre todo, ahora más que nunca, que la radio siempre les acompañe. Gracias de corazón por estar ahí. Buen fin de semana. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.